COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Las 3 y 25 minutos de la tarde. Hoy es martes, día 15 de febrero. La sintonía de la cadena COPE te acompaña en este tramo final del mediodía cadena COPE a través de la onda media del 882 y del 104.5, donde hasta las 3 y media en punto vamos a hacer un anticipo de los temas que vamos a tratar. Si quieres compartirlos con nosotros, hasta las 4 en punto en el 101.2 y en cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Allí ya los sabes, cada día 35 minutos de cita deportiva con todo lo que genera el mundo del deporte en Valladolid. Leire Chorro está en el control. Rápidamente hacemos una pausa. Te anticipamos todo lo que viene en titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de febrero, desde las 8 y media de la tarde y desde Cartagonova, Fútbol Club Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El empate del sábado en casa ante el Girona ha roto esa progresión aritmética de media inglesa que había firmado a ojos cerrados y con su propia sangre el técnico José Rojo Pacheta. Decía que esa media, ganar en casa y empatar fuera, le proporcionaría los puntos suficientes incluso para conseguir el ascenso directo. Eso se ha roto. Se empató en Zaragoza, se empató en Fuenlabrada y ahora hay que ir a Cartagena. Un campo que, ojo, no es un campo cómodo, pero sí, por supuesto, para el Real Valladolid ha de convertirse en un campo asequible en cuanto a la hora de conseguir la victoria, ganar dos partidos consecutivos, el de Cartagonova y el siguiente en casa, y de esa manera recuperar de nuevo ya otra vez la cadencia perdida después del empate del sábado ante el Girona. Pero el Real Valladolid ya no transmite la confianza después de fiascos consecutivos como visitante, no gana fuera desde el último partido de 2021 ante la Real Sociedad. No transmite, insisto, esa confianza de que el partido puede ser resuelto por el equipo vallisoletano de una forma solvente. Al Real Valladolid le cuesta desenvolverse lejos de Zorrilla, donde no es tan dominante, no es tan presionante, no es tan martilleante como lo es en el estadio vallisoletano. Además, se va a encontrar con la ausencia de El Yamik en el centro de la defensa y ahora mismo supongo que la cabeza del míster estará evaluando qué condiciones reúne Joaquín para acompañar a Javi Sánchez, qué condiciones reúne Josema para estar con el jugador que actualmente ocupa una de las dos plazas de titular en el Real Valladolid. La ventaja de Josema es que es zurdo, pero Javi Sánchez actúa cuando no está el Yamik en el perfil zurdo también, aunque en el perfil diestro tampoco se está desenvolviendo mal. La lógica es que si se decide por Joaquín, perfil diestro, Javi Sánchez, perfil zurdo, si se decide por Josema, Javi Sánchez por la parte derecha, Josema por la izquierda. En todo caso, habrá que salir de dudas en las próximas jornadas porque hoy ha sido Javi Sánchez, curiosamente, quien ha pasado por la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Y hablaremos de rugby. Teníamos ganas de volver a recuperar, al menos por un martes, nuestras conversaciones con Miguel Ángel Torres. Y Miguel Ángel Torres ha accedido a atender la llamada de la cadena COPE para hablar del rugby vallisoletano, español e internacional, porque recuerda que está en marcha la clasificación para el Mundial y el Seis Naciones. Todo ello hasta las 4 en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Cartagonova, Fútbol Club Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Precios más bajos, más bajos, más bajos.
Comprar colchones nunca fue tan barato con Colchonerías Elite y Elite Mobiliario. El mejor precio, un chollo de ofertas. Encuentra el descuento que necesitas, la calidad está garantizada. Colchonerías Elite y Elite Mobiliario en Canterac 23, Alamillos 4 y calle Cromo 27, Polígono de San Cristóbal.
Las 3:32, bueno, pues después de la noche electoral, tuvo noche larga. Ayer estuve tentado de llamarlo para preguntar por cómo había ido la Super Bowl, pero digo, bueno, espero a mañana, que tampoco corre tanta prisa. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hasta aquí? ¿Qué hora te dieron? Cuando
bueno, no acabó excesivamente tarde, ¿eh? Acabó a las 4 y poco. Ha habido años peores.
Pero estamos hablando de las 12 de la noche de inicio, ¿no?
12:30.
Ah, bueno.
Sí.
O sea, 30 minutitos menos que hay que... ¿Mereció la pena el trasnochar?
Sí, sí, la verdad es que estuvo con emoción hasta el final, o sea que estuvo muy bien.
Pero estuvo con emoción hasta el final, ¿qué significa? ¿Que estuvo el resultado ajustado y pudo ganar cualquiera?
Claro, claro, claro.
No, vamos a ver, porque como en el fútbol americano se puede tirar con la posesión de la pelota un equipo, pues día y medio.
No, por eso lo decía. Hubo giritos de esos que te gustan a ti, de que de repente hay cosas inesperadas, de esas que pueden cambiar un partido, y estuvo bien, la verdad. O sea, no fue muchísimos puntos, pero estuvo bastante entretenido, así que bueno, pues ya acabó la temporada. El show del descanso, pues a unos les gustó más, a otros menos. Yo me voy al menos, más bien. Pero bueno, pues un espectáculo que yo creo que hay que ver y que la verdad es que está muy bien. Lo único, pues las horas, claro, que sí, que no son desde luego las mejores. Y hasta las 4:00, pues...
Juegan para ellos, a su hora.
No, claro, sea, normal, obvio.
Es decir, no son tan tolas como nosotros aquí de cambiar el horario de un partido para que lo vean en China. Que eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Nos venden la moto de que es para que lo vean en el mercado asiático. Yo no me lo creo. Simplemente es para que los operadores no solapen partidos. Lo que pasa es que ahora la aglomeración de partidos es tanta que tienen que coincidir algunos. Pero bueno, ¿tú ibas con los Rams o con los Bengals?
Yo con los que perdieron, para variar.
Ya, como todos los años, ¿no?
Pues no, alguno acierto, digamos, o voy con el bueno, que es el que acaba ganando, pero este año no, íbamos con el equipo pequeño, y el equipo pequeño, pues oye, no pudo hacer esa historia de hace dos años ser el peor equipo de la liga y ganar a este, pues no pudo ser esta vez, así que nada.
Pues lleva con nosotros, porque vestían con los colores del equipo de mi hija, no sé quién, si son los buenos, sí, los malos, los medio pensionistas, pero vestían con los colores del equipo de mi hija y solamente por eso me fui con los otros, y yo me quedo con dos cosas. Uno, la presentación de The Rock.
Sí,
impresionante. Son dos minutos de auténtico espectáculo la presentación de los equipos. Y el descanso, Dr. Dre y los demás se lo llevaron. Bueno, Snoopy Dogg algo y los demás se lo llevaron calentito. Hincaron.
Eminem bien.
Eminem, que Eminem bien.
Levantó aquello. Si no es por él, a los leones todos.
Eminem, los 2 minutos y medio que se tiró de rodillas, dices.
Sí, eso, eso es lo mejor de todo, con mucha lo diferencia. Mejor. Con mucha diferencia.
Dicen que era una reivindicación, pero le faltaba el puño en alto, yo no estoy tan seguro. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, porque la Super Bowl, desgraciadamente, le falta mucho tiempo para que en Europa arraigue ese tipo de deporte. Por cierto, ya he encontrado un deporte que es, para mí, tan tedioso o más que el fútbol americano, que es, estoy viendo los Juegos Olímpicos de Pekín, el hockey hielo. Madre de Dios, qué deporte. Si eso es un sinsentido, son pastillazos para acá, pastillazos para allá, y no ves la pastilla en todo el partido. Es decir, sabes que han metido gol porque levantan los brazos.
Sí, sí, sí. Eso yo me pasa alguna vez que he visto algún vídeo, partidos, reconozco que no he visto un partido entero, yo creo, en mi vida. Pero sí, dices, sí, es que no se ve.
Sí, sí.
Eso y que cuando se pegan, ¿no? Que también se suelen pegar.
Yo ayer bastante. Me comí en categoría femenina un Canadá-Suiza, ¿eh?
Y luego rajas de los que vemos en el fútbol americano.
Hay que estar muy desocupado, ¿eh? Para ver un Canadá-Suiza. Luego ya no me queda el Estados Unidos-Finlandia. Esta mañana entrenamiento y creo que la buena noticia viene precisamente por el apellido Sánchez, porque Iván Sánchez ya está empezando a entrenar un poquito al ritmo del grupo, ¿no?
Sí, eso es. Ayer se le vio en gran parte del entrenamiento. Hoy sí que ha estado en el césped, es verdad que más al margen, ha participado en la primera parte de la sesión, en los ejercicios un poco más de inicio de calentamiento, y después es verdad que ha habido hoy tanto ejercicios ataque-defensa como después un partido ya a campo prácticamente entero, y ahí Iván Sánchez se ha retirado, pero bueno, vamos viéndole al menos ya sobre el césped. Ya avisó Pacheta la semana pasada de que posiblemente esta semana empezara a entrar, y así está siendo. Vamos a ver, evidentemente, porque ahora le quedan todavía, yo creo, mínimo un par de semanas, si no más, para empezar a entrar ya de manera normal con el grupo, ser uno más, poder plantearse el técnico meterlo en convocatorias. Pero bueno, hoy se le ha visto por allí, y al que también se ha visto, lógicamente a un ritmo muy muy inferior, ha sido Hugo Vallejo, que también ha estado haciendo ejercicios con el adaptador, ha estado trabajando, pero bueno, ya en el mismo campo que el resto durante bastante tiempo, así que bueno, poco a poco también va quemando etapas, aunque yo creo que en el caso de Hugo Vallejo no creo siquiera que este año pueda ayudar al equipo, ni aunque la cosa se alargue y el Real Valladolid acabe jugando playoff. Yo creo que no sería ni positivo para él, incluso. Mejor que se recupere, pensar ya en el año que viene y afrontar esa nueva temporada. Así que bueno, eso en cuanto a los tocados. También ha estado Raúl Carnero en el campo donde juega el Promesas habitualmente, también realizando trabajo específico. Así que estos tres, Iván Sánchez, Hugo Vallejo y Raúl Carnero han estado trabajando de manera individual. Moncho aislado en su domicilio, que sigue con COVID, y Waldo trabajando en el interior de Zorrilla.
Bueno, pues la mejor noticia en el día de su cumpleaños para Hugo Vallejo es que por fin ha podido volver a trabajar en el mismo ambiente que el resto de la plantilla, aunque efectivamente le quedan muchas semanas o muchos meses todavía para sacar adelante su lesión y poder despuntar por la banda izquierda del Real Valladolid como intentaba. Bueno, y ha pasado por sala de prensa Javi Sánchez, un Javi Sánchez que se está convirtiendo ahora mismo en el gran superviviente de los centrales del Real Valladolid, porque Kiko Olivas ha desaparecido del mapa, o lo han borrado del mapa, mejor dicho. No sé si por deméritos o porque los demás están ahora mismo un puntito por delante de él. El técnico sabrá qué es lo que ha pasado. El Yamí, que está lesionado. Joaquín se ha convertido
sancionado,
perdón, por un partido, tras ver la quinta ante el Girona. Joaquín se ha convertido en un jugador intermitente. Pues porque Javi Sánchez ha sabido aprovechar esa oportunidad, y precisamente Javi Sánchez es, yo creo, que de las posibles combinaciones que hay para el próximo fin de semana, con los cuatro centrales ocupar dos puestos, yo creo que es Javi Sánchez y otro, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que todos tenemos claro que ahora mismo Javi Sánchez es intocable, y el Yamik debería serlo también, aunque tenga esos lunares a veces, como el del otro día con esa acción inexplicable del penalti, pero ahora mismo yo creo que es evidente que son los dos centrales más en forma. Pacheta lo sabe y estaba apostando por ellos. Claro, se cae el Yamik ahora por esa tarjeta amarilla y se abren opciones. Yo creo que sí, evidentemente, como decías tú antes, aquí con Olivas lo más normal es que no recurra a Pacheta, al menos de inicio. Yo creo que es que además el estilo de juego del Real Valladolid, yendo con la defensa tan 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 adelantada, no le beneficia lo más mínimo a Kiko Olivas, que es ahora mismo un central que necesita estar más resguardado y no con tanto campo a su espalda. Yo creo que por ahí le puede penalizar mucho el hecho de que se decante por él. Después, otro punto a tener en cuenta es Joaquín. Hoy Joaquín ha vuelto a entrenar, de manera mayoritaria como medio centro, porque no estaba Monchu. Si tienes cuatro centrales, aunque no vayan a estar los cuatro disponibles para el viernes, porque no está el Yamik, pero claro, para hacer ese partidillo 11 para 11, hemos visto cómo Joaquín actuaba en el centro del campo. No sé si puede ser una pista de algo, y quizá Pacheta esté pensando en Josema en este caso, que sí que ha actuado de central durante todo el entrenamiento, pero bueno, un detalle también a tener en cuenta en ese partido. También en los ejercicios de ataque-defensa ha participado gran parte de ese trabajo como medio centro, así que quizá Josema pueda tener su opción. Además, Pacheta lo conoce muy, muy, muy bien. Y yo no descarto que pueda ser él el que se haga con la titularidad, aunque evidentemente Joaquín ya sabemos que es un seguro de vida y que hasta que cogió el COVID era también titular indiscutible.
Sí, pero en este caso Javi Sánchez se ha adaptado perfectamente al perfil diestro de la defensa del Real Valladolid. Incluso en algún partido le ha tapado las vergüenzas a algún compañero, y quizá lo más lógico sería, en lugar de mover a dos, es decir, que el que entrara por la derecha y el que está ya perfilado a la derecha se fuera a la izquierda, sería meter un central zurdo natural. Es el caso de Josema Sánchez, sí. Que, como tú perfectamente dices, Pacheta sabe extraordinariamente bien cuáles son sus virtudes y sus defectos.
Sí, sí, sí. Además, un Josema que ahora que has dicho eso me ha venido a la cabeza, ha habido un momento que nos hemos temido que pudiera actuar de lateral izquierdo, porque ha habido un encontronazo, un fuerte golpe entre Víctor Narro y Nacho, que se dolía muchísimo el lateral izquierdo de Real Valladolid. Ha habido ahí un momento de tensión y ya rápidamente pues estábamos pensando de no está Carnero, si a Nacho le pasa algo, que al final ha seguido y no uh-huh. parece que vaya a tener nada, pero ya pensábamos incluso el que se acababa un poco el debate, ¿no? De decir, ¿quién va a jugar de central junto a Javi Sánchez porque le tocara a Josema ponerse de lateral? Pero bueno, lo de los perfiles es algo que los entrenadores suelen dar mucha importancia, y aunque es verdad que Pacheta los ha cambiado bastante, un poco yo creo por obligación de lesiones, sanciones, etcétera, pues desde luego que sí, que también yo creo que es algo a valorar, y Josema es perfil zurdo, claro, clarísimo además, y Javi Sánchez está rindiendo bien en el diestro. Entonces bueno, si le da Pacheta importancia a eso, pues desde luego que puede ser la opción. Vamos a ver el jueves si da alguna pista, si no, porque generalmente no es mucho de dar pistas. Hará la de siempre, decir, Javi Sánchez a lo mejor sí que lo confirma, pero yo creo que al acompañante se lo va a guardar hasta una horita antes del partido.
Sí, está en buen momento Javi Sánchez, que él mismo opina que posiblemente esté en uno de los mejores de su carrera, ¿no?
Sí, está por fin teniendo continuidad, luego le escucharemos hablar precisamente de esto, pero directamente se le ha preguntado por ello, si ahora, en esta temporada, está ya por fin asentado en el equipo, sin lesiones, jugando muchos minutos, siendo su mejor momento como jugador de Real Valladolid. Y él reconocía que, si no el mejor, posiblemente uno de los mejores, eso seguro.
Estoy en uno de los mejores momentos, ¿no? Desde que he llegado aquí, sin duda. He trabajado mucho para estar en el momento que estoy. Y nada, agradecido por la confianza del míster, del club y todos los integrantes. Yo solo intento devolver la confianza en el campo y ayudar lo máximo posible.
¿Y qué ha cambiado para que la evolución haya sido tan a bien?
Bueno, pues yo creo que es la pregunta del millón y la pregunta que, o las preguntas, porque son varias que hemos juntado en un único sonido. ¿Qué es lo que ha pasado para que Javi Sánchez haya estado durante las últimas temporadas pues prácticamente siendo noticia una vez cada mes, por temas de lesiones musculares sobre todo? No tenía continuidad, cada vez que jugaba tenía que parar unos días porque tenía algún tipo de lesión muscular. Ahora, afortunadamente, estamos viendo que eso es historia, toco madera para que la cosa se mantenga, pero el tema de las lesiones al menos se ha frenado. Entonces le preguntábamos por en qué ha trabajado, qué ha cambiado, y decía que eran muchos los factores que, sobre todo desde este verano, ha cambiado, entre ellos, por ejemplo, la nutrición, la fisioterapia. Es decir, que ha ido mucho más allá del trabajo en el césped lo que ha hecho Javi Sánchez para, por fin, parece, olvidar el tema de las lesiones.
Sobre todo es un trabajo del día a día, ¿no? Eso no es casualidad que le hace tantos partidos, esté a buen nivel, físicamente me encuentro muy bien. Creo que el trabajo es diario, hay que seguir trabajando para estar a disposición del equipo y del míster cuando lo requiera. Sí, he cambiado todos los aspectos, ¿no? Ya comenté en varias ocasiones atrás que cambié tanto la nutrición como la fisioterapia, como la preparación física. Creo que he dado un giro radical en mi carrera, ¿no? No sabía el porqué de las lesiones. Este verano pasaron muchas cosas. Me senté a hablar con con mi entorno, y creo que estamos en el buen camino, y sí, he cambiado muchísimas cosas, y es verdad que gracias al trabajo este también del club, estamos en un buen momento. Bueno, ya te he dicho, estaba pasando por un mal momento, ¿no? El año pasado no pude ayudar mucho al equipo, por desgracia, porque estuve mucho tiempo lesionado, gracias a compañeros que tuve en el Madrid, en este caso, me ayudaron, me aconsejaron, y fui por la rama de la nutrición, de cambiar varios aspectos en lo individual para poder mejorar, y creo que está yendo bastante bien.
Bueno, pues esas son las impresiones del propio Javi Sánchez con respecto a qué ha variado para que esta temporada esté dando ese nivel de rendimiento. Pero Javi Sánchez también ha tenido que aguantar críticas porque parecía ese jugador que se lesionaba a la mínima y que no iba a llegar nunca a ese nivel esperado, ¿no?
Sí, y que le lastraba todo también, yo creo, en su confianza en el campo, porque veíamos a un Javi Sánchez que tenía errores también. Cuando conseguía estar sano, pues esa falta de minutos, esa falta de continuidad, le hacía cometer errores en el campo y al final no estaba dando el nivel que yo creo que se esperaba que podía dar y por el que el Real Valladolid apostó en su día, incluso pagando traspaso para quedárselo en propiedad. Todas esas críticas, él dice que las trata de llevar de la mejor manera posible, huyendo de leer en redes sociales, y que al final la crítica más importante que en este caso hace él mismo es la suya, la propia, la autocrítica, y que ahí desde luego es algo en lo que trabaja, huyendo, ya digo, de todo lo que le venga del exterior.
Creo que hay que estar bien aconsejado, ¿no? Y sobre todo tener tu propia autocrítica, tu propia, ¿cómo decirte? Saber dónde estás, qué quieres, en qué momento estás, y sobre todo ser muy autocrítico contigo mismo. No miro las redes sociales, intento mirar lo bueno, ¿no? Y también aceptar las críticas. Eso está claro que van a venir, no todos los partidos van a ser perfectos, pero bueno, creo que en mi caso hay que ser muy autocrítico, y ahora estoy pasando por un buen momento y quiero seguir así.
Bueno, un Javi Sánchez que empezó jugando con 5 atrás, ahora está jugando con 4, ¿le gusta ese estilo, Diego?
Le encanta ese estilo de Pacheta, valiente, de ir a presionar arriba, con, como decíamos antes, muchos metros a la espalda de los centrales, lo cual pues para un jugador como Kiko Livas quizá no sea bueno, pero para gente como Javi Sánchez, como el Yamik, es bastante positivo, así que él encantado con lo que supone la forma de juego de Pacheta.
A mí sinceramente me encanta, no te voy a mentir, ¿no? Somos un equipo que presiona muchísimo arriba. Creo que para los centrales que tenemos, tanto yo como todos los del equipo, que están a un gran nivel todos, nos viene muy bien. Somos jugadores muy inteligentes, en las que gracias a esa presión, gracias a ahogar al rival en su campo, ganamos muchos partidos, y creo que lo vamos a seguir haciendo porque estamos muy bien en ese aspecto.
Bueno, el séptimo corte me encanta porque admite una teoría que yo creo que con cábala en la mano, llegar a 41 puntos te frena. Le pasó al Almería, le pasó al Eibar, le ha pasado al Valladolid. Vamos a ver si le pasa a alguien más, pero en el momento que llegas a 41 parece que alguien pone una cuesta arriba, un puerto de primera, y admite Javi Sánchez que el ascenso no va a ser cosa de los 4 que están ahora arriba, ¿no?
Claro, eso es. Dice que no está ni mucho menos la clasificación cortada ahí, aunque es verdad que la mira, si hay 5 puntos entre el Pucela, que ahora mismo es cuarto, y la Ponferradina, que ayer pescó 3 puntos en el tramo muy, muy, muy final, cuando parecía que iba a empatar ante la Real Sociedad B, pues bueno, dice que ni mucho menos. La cosa del ascenso directo es cosa de Eibar, Almería, Tenerife y Real Valladolid, sino que hay muy buenos equipos también por detrás, y que esto es terriblemente largo, así que para nada se queda el ascenso directo en cosa de 4.
Creo que esto es muy largo, ¿no? Estamos en febrero, todavía quedan muchísimos partidos, ni ascendimos hace un mes, ni 3 semanas, ni 2, ni vamos a ascender en un mes tampoco. Creo que esto es trabajo, martillo, pilón, hay que seguir, y ahora mismo estamos esos 4 arriba, pero creo que hay muchos equipos que pueden estar en la pomada y pelear por los puestos de arriba.
Bueno, pues mañana nueva sesión de entrenamiento y el jueves habrá el míster, ¿no, Diego?
Así es, mañana vuelven a trabajar, el jueves lo harán por la tarde, pero por la mañana hablará Pacheta, así que pendientes de la actualidad del Pucela antes de ese partido del viernes en Cartago Nova ante el Cartagena, un campo que tiene 2 precedentes solo, los 2 acabaron en empate.
Bueno, pues uno de ellos además, un empate muy curioso del que hablaremos el próximo viernes. Gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Son 10 los minutos que nos separan de las 4, vamos a hablar un poquito de rugby.
Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me.
Y naturalmente, si hablamos de rugby y hablamos con él, tiene que acompañarlo precisamente este Swinlow Sweet Chariot de V40. Miguel Ángel Torres, ¿cómo te echamos de menos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues encantado, buenas tardes, pero yo también os echo mucho de menos a vosotros. Han sido casi 9 años bajando todos los martes al estudio de la COPE para hablar de rugby, que es lo que nos interesa, lo que me interesa a mí difundir. Y bueno, pues eso, que un abrazo muy fuerte y que os echo mucho de menos, pero me das la oportunidad y aquí estoy.
Bueno, yo lo que quería era pues que me pusieras un poco al día, porque ando un poco despistadillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Seis Naciones, la clasificación para el Mundial de Francia, la Liga de División de Honor, hay tantos frentes abiertos que a mí me gustaría pedirte la opinión un poquito sobre todos ellos. Lo primero, Liga de División de Honor, ¿está ya como crees que va a quedar al final o va a haber todavía muchos cambios y vamos a ver emerger al BRAC y surgir desde las profundidades?
Pues esa es la gran duda, lo que nos queda, porque por la parte de arriba ya vemos quiénes son los candidatos. El Salvador, que tiene un partido de menos, está segundo, pero es virtual líder. Alcobendas, Ordizia, Samboy, esos cuatro van a estar arriba sí o sí. Y bueno, lo que echamos en falta es Alquesos, que tras esta década gloriosa, bueno, pues está ocupando unas posiciones absolutamente desconocidas, ha tenido el peor año que se le recuerda en décadas. Y entiendo que ahora tiene que ir ganando partidos. La verdad es que con que gane 2-3 partidos se puede poner en un quinto puesto. Y en un quinto puesto, un Quesos, si coge la forma y en un playoff puede ganar a cualquiera. Tampoco pensemos que este año puede aspirar a mucho más. Yo entiendo que meterse en los playoffs sí, es uno de los objetivos. Y luego ahí a intentar dar la sorpresa. Pero vamos, es difícil cuando llevas un año un poquito complicado, con muchísimas lesiones, con muchos problemas, pues es difícil estar arriba. Yo este año veo muy bien al Chami y eso me alegra porque es un equipo de Valladolid. Y luego, claro, hay que tener cuidado pues con Alcobendas, aunque ahora ha tenido muchísimas lesiones. Hay equipazos que tienen unas plantillas sensacionales. Samboy, que ha sido su centenario y ha apostado mucho económicamente y socialmente. Y bueno, Ordizia, que tiene un plantillón. Es verdad que Ordizia ha tenido un mazazo durísimo con la muerte de Kawa Leoma, el jugador que falleció, como todos sabéis, trágicamente en Holanda con la selección española. Pero bueno, ahí va a estar. Y luego por la parte de abajo, aparentemente, la Vila y Guernica lo tienen complicadísimo porque son los últimos, pero ojo que Guernica siempre hace lo mismo y las últimas jornadas ya verás cómo va a haber problemas. Entonces por eso el Quesos tiene que salir inmediatamente de ahí. Y eso es el resumen rápido que te he hecho de cómo está la Liga de División de Honor.
Lo que pasa es que, Miguel Ángel, centrándonos un poco en el BRAC ha terminado de completar su plantilla casi a principios de febrero, ¿no? Yo creo que es la primera vez que tarda 5 meses en conseguir reunir a todos sus efectivos, y mientras ha ido perdiendo por COVID, por lesiones, por convocatorias a la selección. Es decir, si os hubiera diseñado el enemigo más acérrimo el año, os lo hubiera diseñado así.
Este es el año perfecto que hubiera deseado cualquier absoluto enemigo del BRAC. O si alguien dijera, vamos a hacerle todas las maldades, bueno, pues ahí están. Porque también hay gente que ha argumentado la excusa de Iberians, pero Iberians también ha competido El Salvador y claro, también ha competido Burgos y no les ha ido tan mal. Pero es que el queso es entre que la plantilla no pudo estar porque tenía fichados 2 sudafricanos en julio y llegaron, no te lo pierdas, el 23 de diciembre. Claro, el 23 de diciembre han venido hace poco más de un mes, tampoco están acoplados. Un montón de lesiones, problemas con jugadores que van a la selección española y luego vuelven lesionados. Álvar Jimeno, una auténtica estrella este año, el otro día ha hecho un partido maravilloso con la selección en Rusia, pero en Pepe Rojo prácticamente está desconocido. Entonces, bueno, yo creo que ahora si ya van entrenando y se van acoplando, pues irán mucho mejor. Es tan extraño como que jugadores del equipo de sub-18 este año llegaban por primera vez al sub-23 y han debutado en División de Honor, pero un montonazo. Es decir, lo normal es que una persona con 18 años, cuando sube a categoría senior, esté 1 o 2 años y al tercero, pues debute, salvo que seas un estrellón. Bueno, pues este año te puedo decir que ha habido hasta 6 personas del equipo sub-23 que han estado entrenando asiduamente y eso no es normal. Entonces, bueno, pues lo del BRAC entendemos que estará esperando a que se acabe la temporada, a corregir defectos y para el año que viene hacerlo mejor.
Bueno, campeonato del mundo de Francia, España está en una posición en la que depende de sí misma, ganándolo todo, se mete en el Mundial y tienen que venir a Madrid, Rumanía y Portugal. ¿Son ganables en Madrid, Rumanía y Portugal a día de hoy?
Pues muchísimo más ganables que fuera. Rumanía fuera es durísima, cuando mejor tenía la selección española plantilla, cuando mejores jugadores presentó, fue el año pasado, fuimos a Rumanía y nos dieron en los hocicos, indisciplinas, problemas, era cuando se decía, ahora sí, por fin vamos a ganar en Rumanía, no se logró. En casa se le ha ganado bastantes veces y en casa son ganables. Lo has dicho muy bien, los únicos que están seguros que van a ir al Mundial es Georgia, que está primera, y luego el segundo va directo, y el tercero puede jugar una fase de repesca. Una fase de repesca que además este año es bastante asequible, porque se intuye que el europeo que vaya a esa fase de repesca le tocará muy probablemente con Chile y contra Hong Kong. Es decir, habrá un torneo de tres naciones que podría ser ese europeo, Chile y Hong Kong, y bueno, Chile es un equipo asequible para la selección nacional y Hong Kong también. Entonces, incluso quedando terceros, podría ir. Es verdad que es un torneo muy largo y que acaba en noviembre, pero se podría ir. Pero el objetivo claro ahora que tiene España es quedar segundo, con dos partidos ganados, como dices tú, en el central de la Complutense. Primero a Rumanía y luego a Portugal, nos olvidamos y ya tenemos el pasaje para Francia. Ojo, Juan Carlos, que somos España, que tenemos muchos enemigos, que Rusia nos tiene bien tomada la moral, Rumanía también. Esperemos que luego al final no haya problemas, que ya sabes, todos estos temas de inelegibilidades, todo este tema de malas convocatorias, porque es que en las reglas del rugby son tan complicadas y el rugby mundial es tan complicado que es que yo hasta que no lo veo, no lo creo. O sea, aquí como Santo Tomás, hay que esperarse a que lo tengamos hecho. Pero, a priori, ganando en Rumanía, ganando a Rumanía y ganando en Portugal, estaría hecho. Y yo tengo más miedo, sinceramente, a los portugueses que a los rumanos, porque los rumanos, su estilo de juego creo que nos viene mejor, pero los portugueses que tienen un juego a la línea, anárquico, que de repente te juegan con la delantera y abren rápidamente los tres cuartos y te vuelven loco, me dan muchísimo miedo. Lo pasamos fatal en Coimbra, hace un año ganamos, íbamos ganando, creo que recordar que era de dos ensayos, y nos metieron una paliza que fueron los que de verdad nos dejaron tocados durante mucho tiempo. Así que bueno, mucha confianza en la selección nacional y sobre todo eso, hay que estar apoyándoles en estos dos próximos encuentros. Si ganan estos dos encuentros, iremos a un mundial después de ya ni me acuerdo los años.
Bueno, pues desde que estuvimos en Escocia, ¿no? Si no recuerdo mal.
Era un mundial, sí, que se jugó en Escocia, jugaron allí en Murrayfield contra Sudáfrica.
99, sí.
El 99, sí, cuando estábamos aquí en el programa de Cope Rugby, hemos llevado a protagonistas, hemos llevado a Calle, hemos llevado a Álvaro Enciso, y bueno, nos lo contaban hace un montón de años ya. A ver si va la selección al Mundial.
Ojalá, y terminamos con el Seis Naciones, un Seis Naciones que parece que este año es cosa de tres como mucho, ¿eh? Hay otros tres que no pintan nada, entre ellos mis galeses.
Sí, tus galeses y mis escoceses. El otro día Escocia tenía una oportunidad maravillosa de untar el hocico a los buenos galeses en Cardiff y bueno, pues defraudaron después de haber hecho la machada. Bueno, tú ya sabes que los escoceses, su objetivo en la vida es fastidiar a los ingleses. Entonces ellos, yo creo que se conforman con ganar la Calcuta Cup. Ganaron a los ingleses, yo creo que les ha durado la resaca una semana, hicieron un partido malo, los galeses también, pero bueno, los galeses estaban en casa y tenían que ganar. Yo a esos les descarto. Italia, como siempre, ya sabes, hay gente que dice que esto no es el Seis Naciones, que es el Cinco Naciones más uno. Bueno, pues Italia los descartamos. ¿Y quién quedan ahí de favoritos? Francia, Irlanda e Inglaterra. Y por este orden, Francia tiene un gran calendario. Francia, de momento, ya se ha quitado a un coco como Irlanda, que está excepcional. Y además que sabes que Irlanda siempre es muy buena en el periodo entre mundiales. Luego llegan los mundiales y Irlanda decepciona, pero cuando Irlanda juega entre los años de mundial, siempre se dice que es el campeón del mundo entre mundiales. Inglaterra también era uno de los favoritos, pero con ese petardazo que pegaron en Murrayfield contra Escocia, yo creo que irá a menos, pero ojito, que todavía tiene sus opciones. Va a haber un último partido en el Stade de France, en París, entre Francia e Inglaterra. Como Inglaterra llegue con opciones, cuidado. Pero vamos, yo ahora mismo apuesto por los franceses. Tiene un equipazo, gente joven, gente que ha venido de los campeones del mundo sub-20 que fueron hace un par de años. Entonces, para mí el rugby champán versión 2.0 es el que tiene que ganar este año. Es lo que yo creo, Juan Carlos.
Y para terminar, y esto ya lo digo yo, el Ciencias de Sevilla ha sido el que ha recibido por parte de la Federación el privilegio de celebrar la final de Copa de este año, 30 de abril, 1 de mayo, en Sevilla. En la Cartuja será donde se celebre este año la final de Copa. Se ha comunicado esta mañana por parte de la Federación. Teto, que te queremos muchísimo. Un abrazo cuando quieras, ¿eh?
Un abrazo, y aquí estoy para hablar de rugby cuando quieras. Un abrazo.
Otro, hasta luego. Nos vamos. Son las 4:00 PM. Continúa la información aquí en COPE.